Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, siempre es un placer contar con el análisis del maestro Carlos Mercado Casillas. Él es especialista en seguridad y derechos humanos y creo que comenzamos la semana con el tema de los operativos contra migrantes en Estados Unidos y cerramos prácticamente la semana con el mismo tema. La cuestión es la utilización de la Guardia Nacional en estos operativos contra los migrantes, particularmente en Los Ángeles, California. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli.
Cris, le saludo con mucho agrado tanto a usted como a Víctor y a toda su radioaudiencia. Con un gusto enorme también estar aquí.
Gracias, maestro. Pues estos operativos en Los Ángeles cumplen prácticamente una semana. Han sembrado miedo entre los migrantes irregulares que viven y trabajan en Estados Unidos. Usted como especialista, ¿qué observa sobre todo en el trato que les brindan y su garantía de derechos humanos?
Bueno, en principio es importante dar una suerte de contexto. Y ya para entrar de fondo al análisis del tema de derechos humanos. En Estados Unidos, en el sistema norteamericano, existen tres niveles de seguridad. El primer nivel es el que se conoce como seguridad pública y está encargado las instituciones policiales de los condados, del estado, los sheriffs, etcétera. El segundo nivel, inmediato después de la seguridad pública, se le conoce como seguridad interior. Esta tarea es muy importante porque está encargada no a la policía, sino a la Guardia Nacional, no la misma Guardia Nacional que tenemos en México. Voy a explicar por qué. Esta Guardia Nacional, por disposición normativa, recae en la responsabilidad de los gobernadores de cada entidad, excepto Washington D.C., donde es el presidente de los Estados Unidos quien mandata en la Guardia Nacional. La Guardia Nacional de los Estados Unidos es un grupo de personas, ciudadanas, ciudadanos como nosotros, que cuando son llamados al existir algún evento que rebasó la capacidad de las policías o se convirtió en un tema que está por encima de la seguridad pública, entran en función. Estas personas son llamadas en su vida cotidiana, pueden ser profesores, médicos, trabajadores, etcétera, de cualquier tipo de actividad, pero cuando son llamadas se reúnen, termina la emergencia o el tema para cómo fueron llamados y se regresan a sus actividades cotidianas. Por lo tanto, estamos hablando de una organización de carácter mixta, tanto de seguridad pública como con capacidades también de orden y de jerarquía militarizada. Pero no son militares y tampoco son policías. ¿Por qué? Porque su actividad no es permanente. Bien, como ya dije antes, recaen en el mando de los gobernadores. Uh-huh. En el tercer nivel vamos a encontrar lo que se conoce como seguridad nacional. Evidentemente la seguridad nacional tiene como propósito la salvaguarda de la soberanía de la nación contra amenazas externas o internas que rebasen el tema relacionado con la seguridad interior. Bueno, esta tarea recae en las Fuerzas Armadas, entre las cuales se encuentran la Marina, el Ejército, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Marines. Justamente, importante, este tercer nivel tiene un gran candado para evitar que pueda trabajar hacia abajo, es decir, hacia el segundo nivel. No puede intervenir en temas de seguridad interior, salvo que el tema haya escalado a un tema de seguridad nacional. Bueno, entendido esto, hay que decir que hay un limitante para que las Fuerzas Armadas no pasen al nivel inmediato inferior, el de seguridad interior, y esto es una ley que existe que se llama Posse Comitatus, que en palabras es un latinazgo evidentemente, y que significa el poder del condado, el poder de la nación. Esta ley lo que hace es, y es de carácter penal, establece una pena para aquellas personas que utilicen Fuerzas Armadas para realizar tareas que corresponden ya sea a la Guardia Nacional o a las policías. Pues, es importante esto. Ahora sí voy al tema de derechos humanos. Uh-huh. Evidentemente hemos estado siendo testigos a través de los medios de comunicación de situaciones francamente dolorosas, primero porque se trata de connacionales, muchos de ellos, y segundo porque se trata de seres humanos que sin duda han dejado todo para buscar lo que se conoce como el sueño americano. El trato que se le está dando, pues evidentemente, y como lo dicen las narrativas de gobierno de los Estados Unidos, es de criminales cuando esto no existe.
¿En qué nivel de seguridad estamos según Estados Unidos y la utilización de la Guardia Nacional en un tema de seguridad nacional?
Bueno, el argumento del gobierno de los Estados Unidos es ese, de que hay una invasión, de que hay una amenaza a la seguridad nacional, pero esto evidentemente no está ocurriendo, y tan es así que, como lo acaban de informar, ya un tribunal acaba de decir que la Guardia Nacional recae en el gobernador y no en el gobierno federal. La Guardia Nacional es una potestad de los gobernadores, como ya dije, salvo el caso de Washington, D.C. De manera que es muy probable que este caso vaya a escalar para llevar, ser conocido por los tribunales y quizá por la Suprema Corte de los Estados Unidos, porque evidentemente hay una interpretación pues que cumple con el discurso que se busca para poder justificar las intervenciones.
Ahora, otro de los aspectos que hemos visto en esta semana de operativos es, por otra parte, la reacción de la autoridad local, es decir, haber declarado durante algunos días toque de queda. ¿Qué significa esto? Y si está justificada, una, la utilización de la guardia, y dos, los toques de queda.
Entiendo que el caso de los toques de queda fue una medida de control de las autoridades locales para evitar que el tema escalara y entonces sí darle una justificación real al argumento del gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal de los Estados Unidos, para hacer una intervención total con toda la fuerza de las fuerzas de seguridad nacional. De manera que se trata de un mecanismo de control. ¿Es viable? Sí es viable. En los términos que la ley lo contempla, deberá ser emitida bajo ciertas circunstancias. Es transitoria, es decir, no puede ser permanente. Y lo que busca es únicamente reducir ciertos derechos o garantías que existen normalmente o en la vida común, pero que en ciertos momentos están limitadas. No se retiran, están limitadas. Por ejemplo, el libre tránsito, que es uno de los derechos que se ven afectados cuando existe un toque de queda, que sería no puedes caminar por las calles después de tal hora.
Se dio cuenta también ayer del arresto de un congresista que interrumpe una conferencia de prensa de la secretaria de Seguridad, Christine Noem. ¿Estamos a un nivel en que incluso los políticos puedan ser detenidos por la justicia? ¿O a diferencia de México, donde se habla, por ejemplo, de la figura del fuero, en Estados Unidos la autoridad puede retener a un personaje de este tipo, de esta investidura, sí, este nivel?
Sí, lamentablemente, y así lo digo, porque en Estados Unidos, al existir una causa probable, primero que nada, los políticos no tienen fuero, de manera que si existe la causa probable de que estén cometiendo una conducta que a criterio de la autoridad pueda ser un delito, pueden intervenir, no importa de quién se trate. En ese sentido, pues es un criterio que sostienen todos los niveles de autoridad, sobre todo donde hay autoridad policial. Así de que, pues no se me hace raro, me parece que desde alguna perspectiva, desde el contexto político que está viviendo en Estados Unidos, evidentemente pues estaban controlando la narrativa que en ese momento estaban dando en la rueda de prensa, y evidentemente no les convenía una voz disidente que estuviera hablando sobre un tema, porque incluso durante la entrevista posterior que da el senador, él dice, no me arrestaron, es decir, solamente me sacaron de las instalaciones. De manera que evidentemente el gobierno de los Estados Unidos evitó escalar el tema, y lo que hizo fue no se le detiene más allá de sacarlo del edificio para no dejar evidentemente un antecedente, un precedente que pudiera ser peligroso políticamente hablando.
¿Qué le toca hacer al gobierno de México para defender a los migrantes mexicanos que han sido detenidos? En este caso, ¿habrá suficientes abogados para la cantidad de personas que ya se encuentran en manos de las autoridades estadounidenses?
Bueno, en principio la Constitución dice que la autoridad, el Estado mexicano, debe garantizar los derechos de las personas de México, los ciudadanos y ciudadanas de México, aun cuando no se encuentren en territorio nacional. De ahí que el deber existe. Habrá que dejar subrayado esa parte. En cuanto a cómo lo tiene que hacer, pues evidentemente el gobierno de México deberá buscar las alternativas que existan, pero incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene atribuciones para intervenir en caso de que exista una violación de derechos humanos de personas mexicanas en el extranjero. Así es de que creo que la infraestructura existe, la atribución también. Lo único que hay que ver es si realmente las acciones del gobierno mexicano son acordes a los discursos que políticamente luego se puedan estar generando, y de lo cual aquí en Jalisco hemos sido un ejemplo que no es conveniente ni siquiera estarlo presumiendo.
Con un sistema de seguridad y justicia tan estricto como el de los Estados Unidos en este momento, pues siendo muy prácticos y revisando las leyes existentes, el ser ilegal en los Estados Unidos es entonces un delito, es decir, por lo menos el discurso oficial se equivoca o no se equivoca, porque pues digamos, entre naciones y lo que la comunidad interpreta como una persona migrante, tenemos cada quien diferentes perspectivas, y hablamos incluso de que están en medio de los derechos humanos, pero el haber ingresado a un país sin documentos convierte a esa persona en un delincuente de acuerdo a la legislación estadounidense.
Por supuesto que no, y el derecho internacional lo define claramente: una persona migrante no es un delincuente. En los Estados Unidos tampoco se les califica o etiqueta per se como delincuentes, sino que se les da un trato de acuerdo a la posición política del gobierno en turno. Incluso hoy mismo también se anunciaba a través de ustedes en la radio que se va a matizar la intervención de las autoridades federales en los Estados Unidos en contra de los migrantes que trabajan en el campo, es decir, los migrantes que están en la producción de productos agrícolas. Evidentemente, si fuera un crimen o fuera un delito, no habría excepción. Y evidentemente aquí estamos ante una situación que es manejada de una forma muy, pues yo llamo incluso perversa, porque algunos sí son delincuentes y otros no son delincuentes. Pues depende de lo que le convenga al discurso que pueda estar manejando la autoridad.
Creo que, no sé si coincida, maestro, pero una de las imágenes más dolorosas ha sido este cultivo, este campo, este terreno, donde los elementos del ICE persiguen a los trabajadores del campo.
Sí, sin duda. Yo he escuchado y visto algunas otras notas donde eso es relevante, pero también personas que son detenidas justo en el momento en que va a ser la graduación de sus hijas, de sus hijos en el college, en el colegio, en la universidad. Es terrible que estén buscando la oportunidad. Incluso ha habido detenidos que van a audiencia ante un juez para el tema de refugio, es decir, un trámite judicial autorizado, y están esperando que lleguen a la sala para ser detenidos. Eso realmente lo más triste y lamentable de la política que se está llevando a cabo.
¿Hay antecedentes de un embate tan fuerte en materia migratoria por parte de Estados Unidos?
Ha habido en varios momentos en la historia que sí ha habido detenciones masivas, pero nunca al nivel de lo que está pasando, que haya provocado este tipo de consecuencias. Y sobre todo que caigamos en la provocación, eso es lo peor. Tanto uno de los temas que también el gobierno mexicano debe hacer es cuidar lo que dice. Toda aquella persona, como lo decía yo del caso de Jalisco, de esta funcionaria que lamentablemente por ahí posteó algo y se generó un diálogo pues innecesario con el subsecretario de los Estados Unidos, pues es una muestra de que tendremos que ser mesurados para no caer en provocaciones y no propiciar lo que está ocurriendo, que puede ir creciendo y que por lo visto cada día hay más gente que se suma, aunque hay que decirlo también, son malos que se están sumando a una manifestación pacífica.
Hay una pregunta que me parece válida, incluso uno de nuestros escuchas esta mañana: si el gobierno de Estados Unidos trataba igual a los inmigrantes europeos que a los latinos, porque todo parece indicar que los operativos y las acciones están en contra de las personas de América Central y Sudamérica, y no se ve, por ejemplo, que haya arrestos de holandeses, de alemanes, de franceses, personas que están seguramente también sin papeles en aquel país, o hay algún tratado internacional que protege a estas naciones de tratos como los que está cometiendo el ICE en contra de los connacionales.
Hasta lo que yo sé, hay muchos países europeos que no requieren visa para entrar a Estados Unidos. Entonces, de manera que pues no podemos hablar de europeos o la mayoría de europeos ilegales, puesto que no existe una prohibición para controlar su acceso a los Estados Unidos. Entonces, yo analizaría caso por caso, porque no podríamos hacer referencias genéricas a partir de lo que podríamos pensar, ¿no?
Claro. Maestro Carlos Mercado Casillas, ¿hay elementos suficientes para que este caso sea abordado por la Organización de las Naciones Unidas?
Por supuesto que sí, existen múltiples instrumentos internacionales, de los cuales, aclaro, la mayoría no han sido ratificados por los Estados Unidos, es decir, no son vinculantes para el gobierno de los Estados Unidos, que obligan a los estados, o cuando menos los invitan a que respeten los derechos humanos de las personas migrantes, y más cuando se trata de condiciones especiales como muchos de los migrantes que se encuentran en los Estados Unidos y que son de origen latino especialmente.
Bien, ¿algunas recomendaciones para los radioescuchas que están atentos a esta entrevista? Usted sabe que nos escuchan familias de jaliscienses que tienen a sus familiares en Estados Unidos, pero también radioescuchas en diferentes puntos de Estados Unidos que seguramente agradecerán la información. ¿Qué tienen que hacer y qué es lo que tienen que evitar?
Lo primero que nada, hay que cooperar con la autoridad. Recordemos que quien tiene la potestad para intervenir son las autoridades, ya sea policiales o Guardia Nacional, e incluso ahora los Marines. De manera que si hay una intervención, un comentario, una señalización o una instrucción a una persona, hay que mostrarse cooperativo, no mostrarse bajo ninguna circunstancia amenazante a las autoridades, puesto que recordemos que en Estados Unidos las amenazas las toman muy en serio y puede haber reacciones que incluso podrían afectar la integridad física de la persona. Entonces, cooperar, no ir en contra de, no mostrarse amenazante, y sobre todo yo creo que el derecho a la manifestación es total, de manera que todos podemos manifestarnos, pero hacerlo desde la perspectiva y un enfoque totalmente pacífico.
¿Ya detenido te pueden obligar a firmar un documento?
Nadie puede obligarte a firmar un documento si tú no quieres. Eso es claro. Si lo quieren hacer, es posible que se pueda negar y esperar que pueda contar con el apoyo de un abogado al que tiene derecho, por supuesto. Si no lo puede nombrar, se lo van a designar por parte del gobierno. De manera que no firmen nada en lo que no estén conscientes y con pleno conocimiento de qué se trata.
Hablando de mexicanos, ¿tendrían también el derecho de comunicarse directamente con su embajada o ese será el último recurso?
De hecho, esa es una atribución que todos los gobiernos acuerdan con los demás gobiernos, es la asistencia consular, de manera que en cuanto ocurra una detención, la autoridad que realiza la detención inmediatamente tiene que hacerlo del conocimiento de las autoridades consulares del país de origen. En ese sentido, es un derecho que se tiene cuando es detenida la persona, así es de que la autoridad que hace la detención tendrá que realizarlo. No puede omitirlo o no puede negarse a hacerlo, porque con eso estaría rompiendo un principio básico, que es el principio de reciprocidad, el cual obliga a que cuando un extranjero en México le pase esa situación, tendría que el Estado mexicano ponerse en comunicación con el consulado de esa nación.
A manera de conclusión, maestro, ¿el gobierno de Estados Unidos está actuando en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos o está cometiendo excesos?
Bueno, en mi opinión, creo que hay una evidente contradicción en cuanto al argumento que establece o que se narra el gobierno de los Estados Unidos al utilizar tanto la Guardia Nacional, que corresponde a un gobernador, como a las Fuerzas Armadas, en este caso los Marines, a la intervención para controlar un tema de carácter civil. Por lo que he escuchado en las noticias, la mayoría de detenidos, o la minoría de detenidos, han sido ilegales o migrantes ilegales. Es decir, la mayoría se trata de personas que están legalmente en los Estados Unidos. Por lo tanto, estamos ante un supuesto evidente de un exceso en cuanto a las atribuciones que se están realizando. Y bueno, yo espero que todo esto, y ya de hecho está haciendo, ya se analice, ya se discute esto que yo estoy diciendo en los Estados Unidos, si realmente existe una vulneración del gobierno de los Estados Unidos a esa ley a la que yo me refería como de posse comitatus, que prohíbe la intervención de Fuerzas Armadas en tareas que son eminentemente de carácter civil.
De hecho, el gobernador de California anunció que presentaría los recursos legales que tiene a su alcance para pues que quede consignada esta, digamos, intromisión, y además que se actúe en consecuencia.
Claro, ya los tribunales de los Estados Unidos tienen precedentes en ese sentido, ninguno a este nivel, pero es evidente que llegará a la discusión del máximo órgano jurisdiccional en los Estados Unidos para tener certeza sobre si se excedió o no el gobierno de los Estados Unidos.
Que es la Corte, ¿verdad?
Es la Suprema Corte de Justicia, efectivamente. Por lo demás, creo que evidentemente existe todo esto, es un patrón muy 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 definido sobre un enfoque político de control interno hacia donde quieren llevar el gobierno actual.
Bueno, parece que la intención es sembrar el miedo y lo están consiguiendo.
Parece que sí.
Maestro, como siempre, un placer hablar con usted, conocer el análisis de estos acontecimientos desde el punto de vista de seguridad y respeto de los derechos humanos. Muy amable como siempre, gracias por su tiempo para Radio Metrópoli.
Gris, el agradecido soy yo, le saludo con mucho gusto, Víctor, un abrazo tanto a usted como a Gris, y por supuesto, siempre dispuesto y con un gusto de poder compartir estos momentos con con sus radioescuchas.
Gracias, muy amable, muy buen día.
Buen día.